Hoy tenemos una dosis de derechos humanos con Anita Sicilia sobre libros en las cárceles. Quédate a escucharnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, humanas y humanos. Esto es Dosis de Derecho y hoy tenemos una dosis de derechos humanos con una invitada especial, porque no es abogada, pero vamos a hablar de derechos humanos. Nuestra invitada es Anita Sicilia. ¿Cómo estás, Anita?
Buenas, buenas. Muy contenta de ser parte de toda esta movida más que interesante que vienen abordando, así que gracias.
No, a vos. Les contamos para quienes no la conozcan, aunque Anita es una persona famosa y estoy un poco nervioso así por entrevistar a una famosa. Anita Sicilia es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Nacional de Quilmes. Además, es comunicadora social porque trabaja en medios de comunicación, en Canal 9, en IP Noticias, y no está acá por su rol de comunicadora, sino por un trabajo que hace que yo vengo siguiendo en redes desde hace mucho, y es su trabajo en cárceles. Pero no lo voy a contar yo, así que contanos un poquitito qué haces en las cárceles, Anita, y después te voy a pedir que nos cuentes cómo llegaste hasta ahí.
Bien.
Y te voy a hacer una aclaración antes. Me divierte mucho esto porque es como que los roles están invertidos. Vos que sos la comunicadora y estudiaste comunicación, estás en el rol de entrevistada y hablar de derechos humanos. Y,
claro.
Y yo que soy del ámbito jurídico voy a estar como entrevistadora, así que después acepto las críticas.
No, por favor, que fluya. Básicamente, o lisa y llanamente hablando, llevo libros a los pabellones. Esa es la premisa, de que el libro esté en el pabellón, la lectura en la celda. Y después, en cuanto a lo que mencionabas de cómo arranco, fue hace 4 años más o menos, en octubre del 2017, para ser más precisa, a raíz de una invitación que me hace Julián Maradeo, colega, periodista, escritor, investigador, y él estaba a cargo del taller de escritura en el Ágora, en la Unidad 9 de La Plata, hacía ya 8 años más o menos que formaba parte y que era el referente de los martes a la mañana, a partir de las 8 se abrían las puertas del Ágora para Julián Maradeo y empezaba su taller de escritura. Y bueno, un día me invitó por redes sociales, había visto un blog que yo tenía en el año 2017. Ya era un poco tarde como para tener un blog, pero yo lo tenía igual, no me importaba. Lo había armado en 2016 y ahí contaba historias de mujeres, mujeres comunes, no precisamente conocidas, sino mujeres que se habían reinventado en su vida, ¿no? El reinventarse como premisa. Y iba subiendo por mes una entrevista y bueno, él vio eso. Y le pareció interesante, ¿no? Como desde qué lugar me acercaba a la escritura y la compartía. Y me dijo si quería ir con esa propuesta al Ágora, a la Unidad 9, como bien dije, que era más que bien recibida, si querían venir a dar una charla y contar, ¿no? Sobre lo que significaba la escritura para mí. Me tomó por sorpresa, me encantó igual, porque fue medio como las vueltas de la vida. Dije, me llevaban siempre a un penal. Yo había ingresado a una maestría, y acá te lo uno. Más atrás, claro.
Eso te iba a preguntar, ¿habías entrado alguna vez a un penal o fue la primera experiencia? Ahora...
No había entrado nunca, pero sí tuve la intención. Entonces siempre digo como que estaba predestinada, a veces pienso a esto, ¿no? Quizás de manera más esotérica o espiritual, digo, bueno, acá había algo, había una misión. Y en el año 2011 me recibí en la UNCI, como bien mencionabas, y en el 2012 empecé una maestría en medios de comunicación en la Universidad de La Plata. Y mi proyecto de tesis era el abordaje de los medios de comunicación, pero desde la mirada de las personas privadas de su libertad. Mi trabajo de campo, la idea era hacerlo en una penitenciaría, por supuesto. Bueno, después automáticamente empecé a trabajar en televisión, los tiempos no me dieron y no pude seguir con la maestría, y quedó como trunco el ingreso. Iba a ser un ingreso claramente más académico, ¿no? Desde un rol de investigadora. Y bueno, se ve que por ese lado no tenía que ser, pero sí el destino final, que era un contexto de encierro, era claramente, y es, ¿no? Porque bueno, hace 4 años ya que vengo transitando.
O sea, empezaste yendo a dar una charla en un taller de escritura.
Exacto.
Y a partir de ahí, contanos, bueno, yo sé un poco lo que implica, porque lo he vivido, cuando entras a una cárcel, no con un rol funcional de la estructura penitenciaria o judicial, sino con un rol por ahí más de, o bien sea académico, o de tratar de aportarle algo a las personas que están ahí. Entonces, por un lado, primero, ¿Cuál fue tu sensación cuando empezaste a hablar en ese taller? ¿Y cómo fue que te enganchaste y qué empezaste a hacer después con eso?
Mira, esa primera vez que fui, nada, estaba como ansiosa porque dije, qué loco, mira, después de 5 años como que la cárcel me vuelve a interpelar, pero ya no de manera académica o con esa llama que tenía encendida de analizar los medios de comunicación, pero desde la mirada de los privados de libertad, sino ya en el territorio, ¿no? Adentro de una cárcel. Entonces, el ingresar ya fue como, mira, no es todo tal cual como te lo muestran las películas o en las series, hoy por hoy, ¿no? Que ya nos adaptaron más las series. Entonces, como, mirá, qué interesante, sí. ¿No? Desde, no sé, un sonido hasta, no sé, los internos e internas que estaban pululando por ahí, digo, no sé, interesante ese, como esa bisagra, ¿no? Entre lo que uno ve en la ficción y lo que te interpela ahí en esa realidad. Y bueno, fui, di la charla, les conté sobre mi blog, les conté sobre la escritura, les conté ese intento, ¿no?, de acercamiento al contexto de encierro, pero en un lugar más académico, que por suerte hoy digo no se dio, ¿no? Agradezco haber ingresado de esta otra manera. Charlamos, les hice escribir, los hice escribir sobre cómo les gustaría reinventarse, porque esa era, ¿no?, la premisa de mi blog en ese momento, el reinventarse, la reinvención. Y se dio algo muy lindo, se generó algo ahí muy lindo, bueno, con Julián Maradeo al lado mío, ¿no?, como coordinando y como anfitrión. Y esa fue la primera vez que ingresé, fines de octubre del 2017, y lo loco es que nunca más me fui, ¿no? No, nunca pensé que se iba a abrir todo este umbral y esta historia paralela, ¿no? Porque yo ingreso ahí a dar una charla, fui 2 veces más como invitada, porque se había generado una linda sinergia, una sincronicidad interesante con los chicos. Yo le digo los chicos, pero bueno, tenés desde, no sé, 20 y pico a 60, a 70, no sé, ¿entendés? Pero para mí son mis chicos, los del Ágora Unidad 9. Y bueno, fui 2, 3 veces de invitada, y cuando comenzó el 2018 me dijeron, che, ¿no te querés sumar como tallerista? Y dije, wow, ¿por qué no? Me generan cosas muy lindas cada vez que ingresaba, ¿no? Como que mi alma explota ahí adentro y siento que hay mucho por hacer, y que cada grano de arena que podamos aportar los civiles o los de la calle, como digamos, me parece que cada grano de arena suma. Entonces, nada, este grano de arena en el desierto, digo, puede sumar, y encima me hace feliz transitarlo, ¿por qué no? Me parecía un desafío muy importante y mucha responsabilidad. Yo tenía miedo de fallarles a ellos, ¿viste? De que me estén esperando cada 15 días y que me surja algo a mí en el trabajo, o lo que implica, ¿no?, trabajar en los medios de comunicación. También un día te suena una nota acá, otro día allá, otro día grabás. Y tenía miedo de dar mi palabra y no poder cumplirla. Ese era como el único miedo. Pero bueno, arrancó el 2018, miré y dije, che, no hay libros acá, no podemos hacer un taller de escritura si no hay libros, o sí, pero está bueno que armemos una biblioteca nuestra acá, no la biblioteca del penal, que si no te dan el carnet no puedes ir a buscar el libro, que viste, es todo un tema. Entonces, les dije, me dieron el ok, y dije, bueno, yo voy a ver si consigo alguna donación, así toda miedosa. Volví ese día, puse en Twitter, hola, ¿qué tal? Necesito libros para mis alumnos de la Unidad 9 de La Plata, para el Ágora. ¿Alguien me puede donar algún librito? Y bueno, puf, ahí se estalló todo.
Explotó.
Y lo que nunca imaginé es que, nada, más de 10 bibliotecas, no sé, como 12, 13, más de 15 pabellones recorridos, todo lo que pasó estos 4 años, que es como un camino paralelo al de tallerista, ¿no? Es el armado de bibliotecas y el bajar el libro al pabellón, es como la otra historia que se abre.
Sí, me parece que estaba bueno, y voy a usar como eje de acá en adelante, si te parece, esta idea de reinventarse, porque creo que está bueno el libro como un mecanismo para reinventarse. Pero antes te quiero hacer una pregunta que me gusta hacerle a las personas que entraron a una cárcel, y esto tiene que ver con una experiencia personal. ¿Te acordás de la primera vez que se cerró una reja atrás tuyo?
Sí.
La primera vez que entraste en la primera reja, ¿qué sensación tenés de ese momento?
Fue, estoy adentro, es real, es posta, che, esto no es una película, que hasta ese momento era lo único que tenía como cercano, ¿no?, a lo que es una realidad en contexto de encierro, una realidad entre comillas, lo digo, ¿no?, lo que te cuenta una ficción.
Sí, es una situación, yo particularmente tengo grabado el ruido del pasador y del candado de la primera vez que entré a la cárcel, todavía lo tengo en la memoria y cada tanto me acuerdo de eso, y es una sensación muy rara, ¿no?, porque implica un montón de cosas, es como decís vos, estoy adentro Y el estar adentro significa tener, aunque sea por un rato, y aunque nuestras experiencias no son equiparables a las personas que están privadas de la libertad por causas judiciales, tener un rato esa sensación de yo de acá no puedo salir o no puedo ser del todo libre. Pero me parece que está buenísimo que el libro como mecanismo de libertad también, no solamente como un mecanismo de reinvención cuando una persona está las 24 horas del día a entera disposición del Estado y sin poder gozar justamente de esa libertad. ¿Y cómo crees, o qué es mejor, cómo crees no, sino qué te dicen sobre el libro adentro de la unidad? O sea, pues me imagino que tenés un feedback de las personas privadas de la libertad sobre lo que les pasa cuando llegás con los libros o después de leer los libros. Así que, y te voy a hacer una pregunta que es por ahí más filosófica o más técnica. ¿Crees que eso tiene alguna vinculación con los derechos humanos?
Sí, te respondo por lo último, sí, por supuesto. Es dar un paso, ¿no? En pos de todos sus otros derechos que son anulados cuando el único derecho que debería ser cancelado es el derecho a la libertad, ¿no? Y que por eso están cumpliendo su pena. Y creo que el libro abre una puerta a autopercibirse como sujetos, ¿no? Sujetas, y que por más que estén privados de su libertad, no están privados de todos sus otros derechos. Entonces creo que el libro puede ser la herramienta para que eso esté por encima de todo. Y de ahí ellos puedan construir su propio espacio dentro de ese contexto de encierro que están habitando. No sé si me explico, pero creo que es como,
a mí me queda clarísimo,
que es como una llave a... Después está cada uno, ¿no? Ver cómo usa esa llave. Y no digo que sea la salvación a todo, porque cuando adentro lo único que tenés es un puñado de fideos todos pasados, revueltos en una olla, andás a ver con qué, y con suerte si comés. Quizá hablar de libros parece más una utopía que otra cosa, ¿no? Pero me parece que es una llave a que los otros derechos, ¿no? Que no tienen que estar cancelados ni coartados, estén ahí a flor de pie, de piel, digo.
¿Y qué feedback tenés de la gente que recibe tus libros, que lee tus libros, o sea, los libros que llevas?
Sí. Y que siempre agradezco a todos y a todas que del otro lado de las redes me escriben para acercarme los libros, porque sin las donaciones de toda la gente que se comunica sería imposible, ¿no? Haber transitado estos 4 años llevando libros a las cárceles. Y mirá, hay de todo. A veces lo que me sorprende es el mensaje de los familiares. Viste que tengo anécdotas así, que me escribió la hija de un interno, 69 años él, y ella me dice, fue la segunda biblioteca, Carmen, segunda, sí. Y me escribe al tiempito y me dice, fui a ver a mi papá y estaba leyendo. No lo podía creer. Varias veces quise llevar libros y nunca me los dejaron entrar. Me los rebotaban. Y que esté leyendo, y bueno, puntualmente era un libro, ¿no? Sinceramente. Y me llamó la atención, ¿no? Él, después de tantos años que esté leyendo, y que la hija, cómo la movió a ella, y el agradecimiento que tuvo, ¿no? Para conmigo, que soy solo un conector, ¿no? Entre los que me donan el libro y yo que me tomo el tiempo para llevarlos. Pero bueno, desde esa micro historia a después lo que va pasando, ¿no? Que algunos por ahí, no, yo no voy a leer, no, a mí no me gusta leer, yo me vengo acá, me quedo un rato en la clase, pero yo no voy a leer, no me gusta, ¿para qué? ¿Viste? Y que después por ahí terminen el año habiendo leído un libro entero, y que no lean ya en monosílabas, sino que lean una oración entera, nada, esas cosas de la diaria, que quizá ahora con pandemia... perdí un poquito eso, no el generar el acceso al libro, porque seguí llevando libros y llevé más libros aún en pandemia, pero sí perdí el contacto diario del curso, ¿no? Del taller, de la semana a semana o el mes a mes, y ver cómo van evolucionando. Pero nada, ese ida y vuelta, ¿viste? De el que se prende, el que duda, ¿para qué quiero un libro? ¿Viste? Y como que por ahí no entienden la punta del iceberg, y cuando va pasando el tiempo con cosas que les pasan ahí adentro, los interpela y dicen, ah, che, para, no está tan mal leer. Es un trabajo muy minucioso, muy finito y muy chiquito, ¿no? Porque por ahí en un taller de 40 o de 20 pibes te leen, no sé, 5 te leen y se prenden posta. Pero como siempre digo, así sea uno, es un montón.
También es una posibilidad de ver otro mundo, ¿no? Porque cuando uno está privado de la libertad, su mundo es muy chiquito, muy limitado en cuanto a espacio y en cuanto a personas. Y el libro es un, bueno, para quienes nos gusta leer, es un acceso a otros mundos posibles, a mundos que existieron, a mundos que podrían existir, o incluso al mundo actual desde otra perspectiva. Así que la verdad que a mí, bueno, ya lo dije, sigo tu trabajo de hace un montón y me parece súper interesante lo que haces. Y una colaboración que por ahí puede parecer chiquita, como decís, hay otras cosas que están en juego, la salud, la alimentación, pero la educación, y el libro sin lugar a dudas forma parte de eso, no es un tema menor para las personas que están privadas de la libertad, y por eso también tenía interés en hacer esto, ¿no? En que le puedas contar a nuestra audiencia, sobre todo quienes tienen interés en los derechos humanos, cómo alguien que por ahí no está vinculado con las personas privadas de la libertad puede generar el espacio y además puede dar el lugar a reinventarse. Y vamos con esta pregunta, que es lo que planteaba como eje. ¿Crees que el libro sirve para reinventarse una persona que está privada de la libertad y que en general está privada de la libertad por algo, ¿no? Y por algo que probablemente le haya hecho daño a la sociedad o a alguna persona en particular. Entonces, ¿sentís que el libro puede ser una herramienta ahí?
Sí, estoy 100% segura. Tengo todas las fichas puestas en esa convicción absoluta de que el libro, así como considero que la política es una herramienta de transformación, el libro es una herramienta de transformación para lo personal, no para lo individual, y de ahí el armado colectivo, ¿no? Porque no somos nada como piezas individuales, como individuos sueltos, sino como una construcción, una red, no colectivo. Pero sí, y lo que me motiva eso día a día, porque a veces, obviamente, en estos 4 años, a veces uno con algunas cositas decís, ¿y sirve para algo este grano de arena? ¿Viste? O a veces te ves abatido, digo, a veces eso pasa, ¿no? Así como uno un día puede tener el ánimo allá arriba, otro día allá abajo, digo, en la diaria, ¿no? De, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Funciona? ¿Sirve? ¿A alguien le interesa? ¿O me voy? Y viste, es como, y ahí siempre aparece como una especie de señal, algo, ¿no? De que esto, o me escribe un familiar, o me escribe una persona privada de su libertad. Aparece como esa señal de, pará, no baje los brazos, seguí, ¿no? Y volviendo a lo que me decías, sí, creo que sirve para reinventarse. Tengo casos puntuales, ¿no? Y con la primera persona que me reuní, y vuelvo al principio ahora, cuando yo planteé el tema de la maestría, ¿no? De analizar los medios de comunicación, pero desde la mirada de los privados de libertad, tesis que nunca hice porque abandoné la maestría por trabajo, no pudiera cursarla más, el canal me absorbió, pero ahí me había sentado a tomar un café con César González, alias Camilo Blajakis, el poeta villero como lo presentaba en su momento Víctor Hugo Morales. Me senté con César y le dije, che, mira, este es mi proyecto de tesis, decís que va. Sí, me dice, bueno, y ahí conecté con él, hoy es un gran amigo, y ya tiene más, no sé, 4 libros publicados, más de 5 películas hechas, está haciendo un corto, y a él un libro le transformó la vida. Lo reinventó.
Entonces, le salvó la vida, además.
Le salvó la vida, digo, si a él le generó eso, un libro de Che Guevara, si mal no recuerdo, sobre Che Guevara, y le transformó, se reinventó, y hoy, el contexto de encierro queda ya tan lejano en él, ¿no? Como cineasta, como poeta, todavía viviendo en la Gardel, ¿no? En su territorio, pero mostrando que se puede. Si él pudo, digo, es como esto se tiene que contagiar, ¿entendés? Entonces sí, creo verdaderamente, y como él, otros compañeros, ¿no? Valdemar Cubillas, digo, que también hoy es sociólogo, que está haciendo un trabajo inmenso, maravilloso en su territorio, en la Carcova, con su biblioteca popular y con todo lo que quizás no se ve tanto, pero es el trabajo de día a día con los pibes y las pibas de su territorio, ¿no? Un territorio vulnerado. Después Jesús Cabral es periodista, él se está por recibir de sociólogo, estuvo privado de su libertad, trabaja en el diario Tiempo Argentino, escribe, de hecho me hizo una nota, y eso decís, y a él también un libro le interpeló, y así varios ejemplos, y decís, che, sí, un libro puede cambiarte la vida.
Qué bueno, la verdad que está buenísimo lo que contás. Me gustaría, para terminar, que que nos cuentes lo que a vos te interese, o alguna experiencia, o alguna reflexión final, o alguna anécdota, o alguna invitación, lo que a vos te interese como para cerrar el episodio.
Bueno, una partecita del último recorrido, ¿no? De esto de salir un poco también del AMBA. Llegué a Junín por una interna, que ya la vengo siguiendo, digo, entre comillas, en su tercera cárcel, en su tercer traslado, y un poco esto de darle una mano cuando necesita algo, no perder la conexión con ella, me hizo ya recorrer 3 cárceles diferentes de mujeres, arranqué con ella en la 40, ahí armamos una biblioteca con perspectiva de género, con todos libros de autoras, de mujeres escritoras, con perspectiva, insisto, en perspectiva de género, eso fue en la 40, la de Lomas de Zamora, después le dieron el traslado a la unidad 8 de Los Hornos y llegué a su pabellón con libros, y después le volvieron a dar un traslado a Junín, y a raíz de un pedido personal que me hace, ¿no? que necesitaba unas cuestiones que resolver urgente, como ropa y comida, ¿no? Lo básico que debería estar cubierto por el servicio penitenciario, bueno, tratar de asistir a eso de alguna manera, poder darle una respuesta con esta contraprestación de, bueno, te llevo libros también, ¿no? Habilitamos el pabellón para libros, dale. Y me fui hasta Junín. Y fue hermoso porque, bueno, Evita para mí es mi guía espiritual, Evita hizo infancia en Junín, y de pronto ir a la cárcel a llevar libros y estar a 8 minutos de la casa de la infancia de Eva y salir de la cárcel e irme a esa casa donde Eva Perón transitó sus primeros años de vida, nada, como que sentí que pude conectar otras cuestiones, ¿no? Mías personales, inquietudes, y me pareció como un recorrido lindo, digo, mirá, nació en Lomas en la 40, pasó por la 8 y ahora termino en Junín y termino uniendo con otras pasiones mías, ¿no? Como que todo empieza a confluye o concluye en una misma situación, y nada, me pareció como una anécdota linda el haber llegado a Junín y haber transitado todo este recorrido, pero siempre con los libros en el baúl del auto.
Qué bueno, la verdad me resultó sumamente interesante, más interesante de lo que esperaba. Esperé mucho poder hacer este podcast, te agradezco mucho por sumarte a Dosis de Derecho, y la verdad que disfruté la experiencia, es más, disfruté a través tuyo la experiencia de sentir que se puede hacer algo por las personas privadas de la libertad. Así que muchas gracias. Estuvimos con Anita Sicilia y será hasta la próxima Dosis de Derecho.
Gracias.
Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos puedes encontrar en redes sociales, la que uses como Dosis de Derecho, y ahí no te vas a perder nada. Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.